Cosa Pública 2.0. Comenzamos.
Hola, ¿qué tal? Qué gusto que continúen acá en Radio Universidad de Guadalajara. Bienvenidos ahora a Cosa Pública 2.0, el espacio que preparamos con mucho gusto en este horario para compartirles una selección de los temas sociales y políticos que nos parecen más urgentes en la muy, muy amplia agenda informativa de este día, martes 4 de octubre de 2022. Es un día histórico y, por supuesto, vamos a dedicar buena parte del programa de hoy para comentarles todo lo que ha sucedido en la jornada de hoy, donde se procedió finalmente a la restitución de tierras de la comunidad indígena Coca de Mezcala, después de 23 años de lucha de esta comunidad que ha sufrido atropellos, represión, amenazas, el despojo de esos terrenos a manos del empresario Guillermo Ibarra Moreno, digamos, hostigamientos, amenazas de parte hasta de un grupo armado que este sujeto, según denunció la comunidad en un momento, llegó a tener ahí dentro. Pues ya finalmente hoy se procedió al tema de la restitución de estas tierras invadidas. Vamos a comentarles en algunos minutos algunos de los detalles del proceso que se realizó el día de hoy allá en el Cerro El Pandillo y vamos a tener un contacto también con nuestro compañero Rubén Martín, quien estuvo presente en esta acción de restitución de tierras. Pero también tenemos otros asuntos graves que queremos comentarles. Por ejemplo, el seguimiento a la crisis en torno a personas desaparecidas. Esto a partir de un trabajo especial que hace nuestra compañera Fátima Aguilar, donde pues señala cómo prácticamente están desprotegidas las familias que están luchando por encontrar a sus familiares desaparecidos. Y esto a pesar de una ley que se supone que debería estar vigente, pero no se hace valer. También tenemos información que tiene que ver con el marco de la guerra informal que estamos viviendo prácticamente acá en Jalisco, los detalles de esa balacera que ocurrió el domingo allá en Andares, reacciones de parte de las autoridades estatales, del gobierno federal. El gobierno estatal y las municipales dicen que van a reforzar, pero los protocolos de la seguridad privada y de los restaurantes, la gran pregunta es, bueno, y el cuestionamiento que hacen especialistas es qué está pasando con el sistema de vigilancia, el famoso C5, el polémico escudo urbano, y la supuesta coordinación que hay entre los tres niveles de gobierno. Todo esto, pues, los testimonios de las personas que vivieron esa balacera, que están absolutamente horrorizadas y criticando las estrategias de seguridad de los tres niveles de gobierno. También tenemos el asunto gravísimo de la denuncia por el espionaje que estaría realizando la Secretaría de la Defensa Nacional contra periodistas, medios de comunicación, periodistas y también defensores de los derechos humanos. Esto a partir de una investigación que reveló una serie de organizaciones sociales y medios de comunicación como la Red en Defensa de los Derechos Digitales, Artículo 19, y la revista Proceso y Animal Político. Animal Político fue uno de los que sufrió este tema del espionaje. Hay reacción de parte del presidente, dice él, según su lógica, que esto no es espionaje, sino labores de inteligencia. Impresionante, me parece que error grave que cometió el presidente López Obrador con este tipo de declaraciones. Y hablando de territorios y de lucha en defensa de la vida, también lamentablemente les vamos a compartir de cómo sigue la devastación en torno al río Santiago, y esto porque no hay prácticamente nadie. Una persona entre el 2020 y 2021 es la que se encargó de vigilar ese uno de los puntos más tóxicos en todo el continente americano. Un solo funcionario es el que se encargaba de hacer la vigilancia. Esos son los detalles de un trabajo que publicó Quinto Elemento Lab junto con otros medios de comunicación, incluyendo acá Canal 44, Radio UDG, Canal Radio UDG.tv.com. Les vamos a compartir los detalles de esa investigación que tiene que ver también con el tema de la defensa del territorio. Es parte del menú que tenemos en esta tarde. Antes, por supuesto, los invitamos a que nos contacten ya a las redes sociales, @CosaPublica2 en Twitter, CosaPublica2.0 en Facebook. Estamos transmitiendo este espacio también en formato video en ambas plataformas y ahí usted nos puede compartir sus comentarios. También lo puede hacer a través del teléfono que tenemos aquí en la cabina. El número es el 33-31-34-22-22. Las extensiones son 12-801, 12-802 y 12-803. Ahí está Alejandro Coronado al lado del teléfono que tenemos en la cabina, está esperando la llamada que ustedes nos pueden hacer. Él nos brinda el apoyo en la producción de este espacio y también agradezco a Emanuel Candelas que nos apoya acá en la cabina de Radio Universidad de Guadalajara. Acá en el micrófono les saludo con mucho gusto Jesús Estrada, y en unos minutos tendremos el contacto con nuestro compañero Rubén Martín, hablando de este día histórico, 4 de octubre del 2022, la restitución de tierras de Mezcala. Pero vamos a entrar con otros asuntos que tienen que ver justo con los testimonios del tema de la desaparecidos y los reclamos, porque no se está cumpliendo la ley. Las familias y los colectivos que luchan para, es que lucharon durante años para que se estableciera una ley de personas desaparecidas aquí y protegiera sus acciones, pues señalan que ahora las autoridades no están haciendo valer este marco legal. Vamos a escuchar en este momento la segunda entrega del trabajo especial que realizó nuestra compañera Fátima Aguilar, acá de Canal 44, titulado Familias sin Vida, las secuelas de una separación. Escuchémoslo.
Familias sin Vida, secuelas de una desaparición. Parte 2. Ignorados por el Estado.
La Ley de Declaración Especial de Ausencia por Desaparición de Jalisco fue construida por familias, colectivos y organizaciones civiles. Tras un trabajo intenso de jaloneos con políticos, así como de convencimiento con diputados por 2 años, se aprobó una de las legislaciones más progresistas en la materia a nivel nacional, porque no fue una copia de la ley que aplica a nivel federal.
Hoy, a ese intenso trabajo de la sociedad civil le falta la voluntad política del Estado, que no ha asignado los recursos suficientes para garantizar que se implemente como debe ser, consideró Ana Carolina Chimiak, codirectora del Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo.
Algunos de los artículos más básicos de esta ley, que obligan a habilitar un portal en Internet para publicar edictos, son incumplidos. Ni el Poder Judicial, ni la Fiscalía Estatal, ni la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas y la de Búsqueda cuentan con uno.
Tampoco se les informa a los familiares que pueden solicitar este beneficio legal. No se han cambiado los reglamentos para que sean aplicables en Jalisco, y de las capacitaciones al personal, estas son solo instrucciones parciales.
El proceso para acceder a este beneficio es relativamente breve. Se hace la petición al juez después de 30 días de la desaparición. Este determina si la admite, emite medidas cautelares, solicita información a terceros, llama a juicio, se publican los edictos en medios de comunicación, páginas de instituciones y el periódico oficial del Estado, para dar plazo a quienes poseen manifestar algo, y finaliza con la sentencia. Nada de eso ocurre a tiempo.
Alejandra Nuño, académica del ITESO, aseguró que esos edictos no se encuentran en las páginas de las dependencias. La Fiscalía solo tiene 71 de ellos publicados y las solicitudes de declaración de ausencia son mucho mayores.
Ni siquiera tenemos información básica sobre esa parte, ¿no? Tenemos también, por ejemplo, pues a jueces y a juezas que no necesariamente están muy sensibilizados respecto del contenido y de la esencia de la ley. Son ínfimas las resoluciones que están emitiendo los jueces y las juezas en este sentido, ¿no? La pregunta más bien tal vez creo que sería al Poder Judicial. ¿Qué está sucediendo en el Poder Judicial para que no se tramiten con la prontitud y con la celeridad con la que se pensó este procedimiento?
Ante esto, el Poder Judicial responde.
Lo que sucede es que se ha entretenido mucho el tema de que las autoridades contesten, como la Comisión Ejecutiva, como la Fiscalía. A la Fiscalía se le informa, se le pide copias de la carpeta, y ese es el trámite que se entretiene. Han sido pocas sentencias realmente, pero no ha sido un tema de imputable a los juzgados. De hecho, ni siquiera revisé si había alguna queja o algún tema de que alguien estuviera reclamando que el procedimiento se retrasara por atribuible a los juzgados, y no, el tema es atribuible a las autoridades que se tardan en contestar.
Desde marzo de 2021, el Poder Judicial ha incumplido con habilitar una página web para publicar edictos. El pretexto es que la empresa contratada para la justicia en línea no la ha presentado, y ya ha pasado 1.5 años sin ella.
¿Y qué ha pasado con la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas? Una de las instituciones más importantes para la implementación de esta ley.
Falta personal desde la CEAP, desde la Comisión Estatal de Atención a Víctimas. Sí, nos consta que falta el personal. Creo que está nada más un abogado o dos al frente de esta magnitud de problema, entonces no puede. Sí nos hacen falta, aparte de la voluntad, sí nos falta el personal adecuado y el recurso económico, pues para la contratación de estos expertos en la materia y que pueda llegar a buen término este juicio de declaración de ausencia.
Esta comisión depende de la Secretaría General de Gobierno y respondió que el área de declaración de ausencia cuenta con un asesor jurídico y un auxiliar, uno solo, para acompañar a 2.454 víctimas que lo han solicitado.
En total, 59 personas laboran ahí, lo que equivale a que cada uno debería atender a 254 víctimas de desaparición para desahogar la carga solo en esta materia, pues la institución también atiende otras violaciones de derechos humanos.
En 2022, el gobierno del estado contempló un presupuesto de 45.9 millones de pesos a esta comisión, apenas un 22% de incremento con respecto al año anterior, cuando conocía los retos de la implementación de esta ley aprobada un año antes.
La ley en Jalisco aportó otros aspectos progresistas, como no esperar a los 3 meses de la desaparición, que se pueda iniciar el proceso sin tener una denuncia penal o queja, y que todo el procedimiento sea gratuito. Pero, ¿eso es realmente lo que sucede? ¿Cómo viven estos procesos las víctimas y por qué urge que se emita una sentencia lo más pronto posible?
No se pierda mañana una entrega más de este trabajo especial.
Las familias necesitan una resolución rápida y provisional, porque esa es la esencia de esta figura jurídica, y lamentablemente no lo estamos viendo así. Se le pide expresamente al juez, a la jueza, que sí sea diligente, que sí verifique que la persona está desaparecida, que sí las personas legitimadas por ley son las que están accionando, y se le pide que, digamos, que emita una resolución con los alcances suficientes para que las familias, para que sus seres queridos puedan por lo menos desatenderse o despreocuparse de todo, insisto, todo lo que viene en consecuencias sociales, económicas, tributarias.
Investigación especial de Fátima Aguilar, UDGTV, Canal 44.
Familia sin vida, secuelas de una desaparición.
La semana pasada una radioescucha nos comentaba, nos envió un comentario diciendo que el problema, la crisis de personas desaparecidas no solo era del gobierno estatal, y tiene toda la razón. Acabamos de escuchar los enormes pendientes que tienen, por ejemplo, el Poder Legislativo, los diputados y, por supuesto, el Poder Judicial. ¿Cómo es posible que cuestiones tan, digamos, mínimas como el tema de los edictos, hay una empresa privada contratada y no está cumpliendo con lo que debería entregar? Es lamentable, pero no solo los tres poderes, también los gobiernos municipales. Esto a propósito del programa que lanzó el Ayuntamiento de Guadalajara, supuestamente para apoyar a los familiares de personas desaparecidas. Hay que recordar el detalle, se supone que es una bolsa de 1,000,000 pesos, que está destinada a apoyar con microcréditos por 25,000 pesos a los familiares de un desaparecido para que monten nuevas empresas o apoyar a negocios existentes. El problema es que es absolutamente insuficiente. Claro, lo comentamos en su momento también cuando se anunció esto. Ahora el detalle es que el regidor del partido Morena, Carlos Lomelí, pues señala que ese 1,000,000 pesos es absolutamente, por supuesto, insuficiente, considerando que solo en el municipio de Guadalajara hay más de 3,000 pendientes, personas desaparecidas. 3,000, y este apoyo pues solo va a alcanzar a beneficiar a un puñado de personas. Por eso le estaba proponiendo que se amplíe ese programa, se amplíe esa bolsa de 1,000,000 pesos. Incluso pide incrementarlo el fondo este hasta 20,000,000 pesos para atender cuando menos a 750 personas este año. Es la propuesta que está haciendo este regidor, porque con el 1,000,000 pesos que anunció el gobierno actual, que es el único fondo que hay actualmente, pues solo se alcanzaría a apoyar con esos 25,000 pesos a 40 beneficiarios. Es absolutamente innecesario. Por supuesto que recuerda este Carlos Lomelí que tan solo la escultura de Luis Barragán que se va a instalar en el Paseo Alcalde va a costar 40,000,000 de pesos. Esa bolsota alcanzaría para apoyar hasta 1,600 familias de desaparecidos. Por otra parte, hay declaraciones del gobernador Enrique Alfaro, quien acusó de oportunismo vulgar la marcha que realizó el estudiantado y el cuerpo académico y trabajadores de la Universidad de Guadalajara, en apoyo a los desaparecidos. Se recuerda una nota, unas declaraciones que recoge nuestra compañera Elizabeth Ortiz, que el rector general de esta casa de estudios, Ricardo Villanueva, exigió la reactivación del sistema estatal de búsqueda con el gobernador como titular, tal y como dispone justamente la ley de personas desaparecidas, del trabajo que acabamos de escuchar de Fátima Aguilar. Pero regresando de sus vacaciones, Enrique Alfaro dijo: "No comparto la visión de quienes, por un oportunismo tan vulgar como el que vimos, pretendan hacer de la agenda un botín político. Nosotros expresamos la solidaridad a los familiares, estamos trabajando y concentrados en eso, nosotros no hacemos política", según la declaración del gobernador Enrique Alfaro. Pero pues sigue sin reconocer la magnitud de una crisis que no solo impacta a la zona metropolitana, sino a toda la entidad. Vamos a, antes de irnos al corte, dejarle una pequeña pieza de nuestro compañero Javier Frías, que cuenta que esta crisis pues se vive también con fuerza en Puerto Vallarta, donde desaparecen 890 personas y más de la mitad aún no ha sido localizada. Con esto vamos a la pausa y continuamos.
A pesar de que Jalisco ocupa el primer lugar en el país en desaparecidos, el coordinador general estratégico de seguridad en la entidad, Ricardo Sánchez Berumen, aseguró que el tema es una de las prioridades del gobierno del estado.
El tema de desaparecidos ha sido la principal prioridad y la principal agenda de este gobierno, y lo podemos ver reflejado en el fortalecimiento institucional de las cuatro áreas que intervienen en este tema, como es la Fiscalía Especial de Personas Desaparecidas, la Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de Jalisco, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas y el propio Instituto de Ciencias Forenses. En ese caso, pues al contrario, es un tema que ha marcado la agenda, es un tema en donde se han realizado distintos trabajos, hay una mesa de trabajo permanente que sesiona semanalmente con todas las autoridades estatales que tienen una participación en el tema. Posteriormente se cuenta con el Consejo Ciudadano, que sesiona también de la mano con esas autoridades, lo cual nos refleja pues la coordinación que existe no solamente entre autoridades, sino también con la sociedad civil organizada como tal.
Javier Perlasca Chávez, primer visitador general de la Comisión Estatal de Derechos Humanos en Jalisco, señaló que la falta de prevención, atención, detención, búsqueda y reparación del daño, aunada a la presencia del crimen organizado, ha contribuido en el incremento de las desapariciones. Asimismo, consideró necesario trabajar de manera conjunta sociedad, gobierno y organismos descentralizados para atender esta problemática, que calificó como preocupante. Aunado a ello, la impunidad juega un rol muy importante en el crecimiento de este fenómeno. Sin embargo, el encargado de la seguridad en la entidad asegura que sí hay detenciones.
Pues te comento el esfuerzo que se ha realizado también en materia de procuración de justicia, pues ha incrementado considerablemente el número de personas que enfrentan una responsabilidad penal, una vinculación a proceso por el tema de desaparición entre particulares o desaparición forzada, si son personas que trabajan o tienen algún cargo público. Y bueno, pues eso también es el reflejo de, como te mencionaba, el fortalecimiento institucional, y que es la principal agenda, una de las principales agendas de este gobierno.
Desde Radio UDG en Puerto Vallarta, para Canal 44, Javier Frías.
Cosa Pública 2.0 se enriquece con tu opinión. Llámanos al 3134-2222, extensiones 12801, 12802 y 12803. Regresamos en unos momentos. Cosa Pública 2.0. Regresamos.
Bien, continuamos en Cosa Pública 2.0. Les recordamos que nos pueden contactar en las cuentas de arroba Cosa Pública 2, en Twitter Cosa Pública 2.0, en Facebook. Les recordábamos este día histórico. Hoy se procedió al tema de la restitución de las tierras en el Cerro El Pandillo. Es uno de los cerros más importantes de la comunidad indígena Coca de Mezcala, que fue invadida por el empresario Guillermo Moreno Ibarra, un empresario con amplias influencias en el circuito político y económico de Jalisco. 23 años de lucha mantuvo esta comunidad para lograr la restitución de estas tierras. Durante 23 años sufrieron represión, acosos, hostigamientos, amenazas, ataques. de parte de diferentes elementos, digamos, tanto de gobierno como personas irregulares. Se comentó y denunció a la comunidad que este sujeto incluso llegó a tener un grupo armado ahí dentro de ese territorio. Pero hoy finalmente es un día histórico, 4 de octubre, porque se procedió a la restitución de las tierras. Y ahí estuvo presente nuestro compañero Rubén Martín, quien nos va a compartir los detalles de esta jornada. Rubén, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Luis Estrada? Y un cordial saludo para todos en cabina y, por supuesto, para todos los radioescuchas que están sintonizando Radio Universidad de Guadalajara. Como bien dices, un de histórico, yo me atrevo a decir que no solo para Mezcala, sino para los pueblos indígenas de Jalisco y de otras partes del país, porque es muy difícil cuando las comunidades indígenas tienen invasiones, es muy difícil, es muy desgastante, les lleva muchos años obtener estas victorias, obtener la restitución de las tierras, y hoy lo lograron. Por eso, evidentemente, la comunidad estaba muy contenta, muy feliz. Aproximadamente unos 150 comuneros, más o menos, fueron los que subieron desde la localidad de Mezcala de la Asunción, que es un pueblo que pertenece al municipio de Poncitlán y que está en la ribera del lago de Chapala, justo frente a la isla del mismo nombre, que pertenece también a la propia comunidad. Se convocaron desde las 9 de la mañana en la casa comunal, hacia las 11 de la mañana emprendieron el acceso por una brecha de difícil acceso, y después de unos aproximadamente 20 minutos llegaron a lo que llaman el Cerro del Pandillo, y ahí estuvieron esperando al representante del segundo tribunal colegiado en materia agraria para que diera fe de la restitución de las tierras. Y también hay que decirlo, la juez de ese segundo tribunal colegiado en materia administrativa había solicitado la presencia de la Guardia Nacional. Aproximadamente unos 20 elementos de la Guardia Nacional estuvieron resguardando y vigilando que no hubiera ningún incidente, ningún tipo de probablemente violencia, justamente por los antecedentes que ya mencionabas de lo que ya había hecho el invasor Jesús. De tal manera que fue poco después de mediodía que ya se procedió literalmente a entregarles todas las tierras, pero fue muy simbólico cuando los comuneros subieron otra brecha de aproximadamente, que será un kilómetro más o menos, desde una base desde la base del cerro hasta donde el invasor había construido una finca de descanso, una finca que ya alguna vez había, los mismos comuneros habían denunciado que era utilizada por los hijos y amigos del invasor, amigos de familias ricas de la ciudad de Guadalajara, para sus fiestas. Y esta, una vez que tienes, es difícil el acceso hasta esa punta de Cerro del Pandillo, pero una vez que llegas ahí entiendes por qué Guillermo Ibarra escogió ese lugar. Probablemente sea uno de los puntos que mejor tienen de vista de todo el lago de Chapala, de tal manera pues que se la quería apropiar, pero justo la comunidad está muy contenta. Hay que decir que todavía había, hasta antes de que se ejecutara la invasión, había, y de hecho siguieron trabajando durante la ejecución de la invasión, algunos empleados de Guillermo Moreno Ibarra que estaban prácticamente saqueando lo que fue su residencia. Y al decir saquearlo, digo, se llevaron evidente todos los muebles, todos otros enseres que tenían, pero también al decir saquear, intentaron destruir una parte de la vivienda para que la propia comunidad no la pudiera disfrutar. Por ejemplo, una parte del techo de la terraza que rodeaba toda la finca, y también la cocina, por ejemplo, era evidente que fue saqueada, y el mobiliario que tenían también en lo que era la sala de esa finca. Pero evidentemente que en todo momento prevaleció la alegría, prevaleció hasta que yo me pude bajar de allá después de la 1 de la tarde. La tranquilidad, no había habido ningún incidente y la gente estaba muy contenta, era un día de fiesta para Mezcala. Pero para entender este conflicto vamos a escuchar, Jesús, en este momento a Rubén Ávila Tena, que fue el abogado que de manera solidaria y generosa acompañó a la comunidad en este larguísimo proceso judicial, que en el Inter pues hubo represalias y represión y violencia en contra de los propios comuneros. Pero vamos a escuchar en este momento a Rubén Ávila Tena.
Con Rubén Ávila. Rubén, platícanos pues brevemente la historia de este litigio, desde cuándo comenzó y pues finalmente hoy se cierra.
Sí, brevemente está difícil porque son 20 años, pero bueno, el litigio inició, la comunidad lo inició en el año del 99, y hubo una serie pues de incidencias legales que provocaron que se prolongara el litigio por más de 20 años. afortunadamente se logró sentencia favorable para la comunidad y pues el día de hoy el tribunal está aquí presente para cumplimentar con la orden de restituirle a la comunidad de Mezcala la superficie que venía usurpando el demandado. Son aproximadamente 10 hectáreas y la idea del día de hoy es que el tribunal que va a actuar es el actuar ejecutor, el ingeniero topógrafo, va a identificar la superficie y va a levantar un acta conforme a la cual se le va a restituir legalmente a la comunidad. Y bueno, a partir de ese momento la comunidad pues queda en libertad de utilizar esa superficie como mejor le convenga a sus intereses.
El demandado ya no tiene ninguna instancia a la cual acudir, ¿verdad?
No, ya él agotó todos los medios legales que tuvo a su alcance. Ese fue otro de los motivos por los cuales el litigio se prolongó por tantos años. Obviamente, pues él hizo todo lo que estuvo dentro de sus posibilidades para ganar el litigio. Afortunadamente, los tribunales, tanto agrarios como los tribunales del Poder Judicial de la Federación, bueno, pues estuvieron siempre a la altura de las circunstancias y sostuvieron el derecho que obviamente tiene la comunidad, porque pues la comunidad tiene un título virreinal y el señor estaba aquí básicamente de invasor.
¿El demandado tiene alguna finca, propiedad que hay que procede?
Bueno, en este caso la orden es restituir a la comunidad con todo lo que se encuentre edificado dentro del predio, ¿verdad? Porque el señor construyó esa finca a sabiendas de que la estaba construyendo en un terreno que estaba en litigio y que no era de su propiedad. Entonces, pues la condena que tiene ahora que pasar es que él tiene que entregar con lo que se encuentre ahí construido.
Y ahorita justamente van a llegar al punto y si hay algunas cosas las van a sacar.
Sí, el tribunal trae la orden de abrir cerraduras y hacer lo que sea necesario para desalojar el lugar. Los comuneros pues tendrán en algún punto que organizarse para las cosas que haya ahí, trasladarlas a la delegación municipal y ahí quedarán bajo custodia para que cuando el señor Guillermo considere adecuado pues pase a recogerlas, ¿no? Pero ahorita de momento sí se tiene que desalojar la casa o lo que haya ahí, ¿verdad?
¿Cuál es la lección que tú puedes comunicar tanto de la parte legal de tu parte como de la comunidad después de 23 años de litigio?
Pues bueno, en primer lugar, que tristemente en México la justicia no es rápida. En segundo lugar, que como dice el refrán, el que persevera alcanza. En este caso la comunidad tuvo la suficiente entereza y organización comunitaria para resistir el litigio por tantos años, porque no es fácil. Son gastos, son vueltas, es desgaste para las gentes. Este tipo de litigios pues que involucran derechos colectivos al final del día se prolongan tanto porque lo que está de por medio en muchas de las veces, como en este caso, son lugares pues paradisíacos. Ustedes pueden ver aquí el entorno, son lugares que están privilegiados por la naturaleza y obviamente eso desata pues las ambiciones y los intereses de personas que se dedican a otra cosa que no es trabajar la tierra, ¿no? Estos lugares pues explotados turísticamente o en la vía de fraccionamientos pues valen oro molido. Afortunadamente la comunidad tiene otra visión en relación a lo que debe ser el desarrollo y la lección más grande que creo que será el día de hoy es que esa visión se está respetando, ¿no? O sea, la comunidad como propietaria de estas tierras tiene el derecho inalienable de decidir cómo es que quiere mantenerlas. Esa es la lección más grande creo que se está transmitiendo, aparte de que pues también se está mandando el mensaje de que no por tener dinero la gente puede hacer lo que quiera, ¿no?
Rubén, además de la casa de aquí arriba, hablan pues la comunidad de que también hacia abajo, hacia la zona del Comal, pues creó una clase de represa, están alambrados eléctricos, todo eso también tendría que desalojarse.
Esa parte, hasta donde entiendo, está fuera de la superficie que se va a restituir el día de hoy, pero la comunidad ya le dio vista a la Semarnat, porque para llevar a cabo esas charcas que hizo el demandado, desvió cauces de arroyo, derribó arbolado, entonces sin autorización obviamente, ¿no? Entonces ese ya va a ser un tema de otro, posiblemente otro litigio, esperemos que no, esperemos que la autoridad ambiental intervenga y corrija las situaciones que se están dando ahí anómalas, porque se está causando un impacto ahí al medio ambiente muy fuerte.
Okay. Pues,
bueno, pues ahora sí vamos a empezar.
Son los detalles del abogado Rubén Ávila, gravísimo también que está pendiente. Bueno, esperemos, como él dice, que se resuelva el tema de estos charcos o de estas pequeñas represas que hizo el empresario durante esos años, casi 23 años de invasión ahí al terreno, Rubén.
Fíjate, lo que se pudo ver, Jesús, es que justo cuando, me imagino que ya cuando se dio la sentencia, el invasor se empezó a preparar. Lo que se puede ver desde el cerro, que aproximadamente unos 2 o 3 kilómetros, pero también en terrenos que pertenecen a la propia comunidad, está apropiándose de otra zona y tiene edificaciones. Entonces, hablaban de que eventualmente ahí sería otro litigio. Pero estaban, de todas maneras, te digo, muy contento porque no solamente es ganarle después de 23 años a este invasor, sino que el bosque es muy importante para la comunidad, como lo que decían, y además era simbólicamente importante, digo, material, pero también simbólicamente es muy importante, y un hecho que merece contarse es que al subir alguno de los comuneros, uno de los más jóvenes, José Luis, decía, esta va a ser la próxima universidad de Mezcala, ya está eventualmente destinada para esto. Jesús, pero si me permites, quiero compartir también el testimonio, por lo menos algunos minutos, de don Salvador, uno de los integrantes de la comunidad indígena de Mezcala de la Asunción, de los más mayores, también de los más respetados, y hablaba con mucha vehemencia y emocionado de lo que significa este día para ellos.
Vamos a escucharlo.
¿Y hoy por qué subieron todos? Platíquenos.
Se invitaron la gente, y pues ya como no, ya casi no hay. Hay unos, habemos ya muy poquitos, unos 3. Porque vamos a hacer, como se ganó el juicio agrario, vamos a tomar posesión del terreno que nos invadió este güey. Hoy vamos a tomar posesión.
Oiga, sí. Y todos estos 23 años de lucha, sí, de organización del pueblo, han tenido un chingo de problemas, he sabido.
Muchísimos
que...
Muchísimos problemas.
Platíquenos un poquito sobre eso.
Sí, mucho problema. Es que este señor, es que como este señor que invadió ese cerro, son hombres de dinero, ¿sí? Compran todos los empleados, ¿sí? Porque a mí me echaron preso en Ocotlán, en el juzgado de lo penal, que porque yo le había atropellado su lugarteniente que tiene el cabrón, y que no, que lo había secuestrado. Sí.
¿Lo acusaron de secuestrador?
De secuestrador. Y sucede que investigaron, le dijeron al cabrón ese que según lo había secuestrado, que dónde estaba otro. Dijo, no, me encerraron en la cárcel municipal. Dijo, entonces no fue secuestro. Eso no es secuestro. Esa es privación ilegal de la...
¿Sí? Libertad.
De la libertad, sí. Y con eso, con esa vez que me procesaron a mí y a otro... 3 compañeros, estuvimos en la cárcel, ¿sí? Estuvimos en la cárcel ahí en Ocotlán, pero pagamos una fianza y nos salimos, claro, a seguir enfrentando el proceso.
¿Y por qué ha valido la pena luchar por su territorio? Platíquenos por qué vale la pena que la comunidad se organice, que todo el pueblo, estos 23 años de lucha, se hayan mantenido unidos, pues, ¿no? ¿Por qué?
Sí, porque este es lo único que tenemos, cerro. No tenemos tierra cultivable, cerro, piedras, allá, ya, ¿subieron por aquí?
Sí.
Ya se dieron cuenta los arreciles que hay puro. No tenemos terreno para sembrar, Sí. A huevo tenemos que cuidar, aunque sea esto, ¿sí? Y enseñarles a nuestros hijos, nuestros descendientes, que defiendan la tierra, ¿eh? Esta comunidad es indígena, esta no nos la dotó el gobierno. La compraron nuestros antepasados. Tenemos un documento donde allí dice claramente que en cuanto compraron esta comunidad a los mendigos españoles que invadieron a México. ¿Sí? Entonces, aquí el gobierno no nos dotó nada de tierra, nuestros antepasados la compraron, claro, y nos la heredaron a nosotros.
¿Qué es lo que han aprendido en esos 23 años de lucha, don Salvador? Sabemos que se vincularon, que conocieron a otras comunidades que tienen los mismos problemas.
Mira,
que, díganos.
Ya, se conocen muchas cosas en el trayecto del tiempo y de la vida y todo. Sí. Muchas cosas, ¿sí? No, tuvimos apoyo de muchas comunidades, ¿sí? Porque se dieron cuenta de la invasión esta. Y nos apoyaron muchas comunidades indígenas también. ¿Sí? ¿Sí? Y una lucha tremenda, tremenda. Le decía yo la
otra. Palabras de don Salvador Rubén Martín, comentando también la importancia del apoyo que ha tenido Mezcal a lo largo de estos años también de otras comunidades.
Sí, en este inter, bueno, no solo de ahora, pero en este inter de estos 23 años, Mezcal fue apoyada, pero también Mezcal apoyó otras luchas, de tal manera que sea un proceso de solidaridad mutua con otras comunidades. Hay que recordar que Mezcal también ha formado parte del Congreso Nacional Indígena. Rocío Moreno, entre otras, fue consejera, integrante del Consejo Indígena de Gobierno en este proyecto, iniciativa política que fue la candidatura independiente presidencial de María de Jesús Patricio como vocera del Consejo Indígena de Gobierno, Congreso Nacional Indígena, de tal manera que, bueno, pues Mezcala, esta lucha de Mezcala, esta resistencia en contra del despojo en esta comunidad indígena Coca, acá en la ribera del lago Chapala, pues trascendió no solamente a nivel nacional, sino incluso ha tenido, reverberaciones y resonancias incluso globales. Hace unos 3 años, por ejemplo, estuvo una Melike Yazar del pueblo kurdo, de las organizaciones de las mujeres del pueblo kurdo, visitando la isla, intercambiando experiencias. De tal manera que este día, pues no se terminan todos los problemas, ni se cierra toda la historia, pero es un día muy importante para toda esta lucha de resistencia, Jesús.
Rubén, una duda en cuanto a la seguridad. Comentabas que hubo presencia de elementos de la Guardia Nacional acompañando el proceso de hoy de restitución, pero ¿cómo se siente la comunidad en materia de seguridad? ¿Estos elementos, sabes si van a permanecer algunos días más?
Parece que van a ser rondines, no sé si que permanentes, pero sí va a haber apoyo de la Guardia Nacional para estar vigilando esas tierras, y de otro lado también van a nombrar comisiones de la propia comunidad para permanecer en la tierra en ese periodo que fue invadido, Jesús.
Muy bien. Rubén, y también en algunas fotografías vi bastante presencia de niños, creo que era bastante significativo, y creo que fueron los primeros que llegaron hasta el Cerro del Pandillo cuando estaban haciendo la ascensión.
Efectivamente, había, como te digo, mucha alegría en toda la comunidad, y pues prácticamente subían familias, y en Mezcal hay una gran tradición oral que ha sido reforzada por talleres de historia recientes, entre otros impulsados por Rocío Moreno, de tal manera que los niños conocen muy bien la historia de su propia comunidad.
Muy bien, Rubén Martín, pues muchísimas gracias por este reporte, Rubén.
Jesús, estamos... y mañana coincidimos de nuevo en cabina. Saludos a todos, muchísimas gracias al auditorio.
Un fuerte abrazo, Rubén Martín, nuestro compañero, pues lo tendremos por acá otra vez en la cabina el día de mañana. Hoy estuvo en este día histórico allá en Mezcala, significativo también lo que comenta Rubén, que me parece que es bastante bajo, pero bueno, es una más en toda la lista de agravios que ha cometido este empresario a lo largo de los años, dejar prácticamente desvalijada la casa que construyó, que tiene que entregó el día de hoy a la comunidad. Que por cierto, la comunidad de Mezcala también en algún momento, hace 10 años más o menos, llegó a publicar un periódico comunitario que se llamaba El Ingobernable. Hicieron un número especial dedicado justo a ese problema de la invasión de este terreno, y ahí señalaban incluso con fotografías pues los contactos, las amistades que tenía este empresario y su familia con la gente rica acá de Guadalajara. Incluso ellos se jactaban tomándose fotografías y subiendo las redes sociales de sus amigos, muchos de ellos, por cierto, activistas de ONGs acá, muy supuestamente defensoras del medio ambiente acá en Guadalajara, y allá andaban disfrutando este pequeño grupo sobre una tierra que había sido despojada la comunidad indígena Coca de Mezcala. Vamos a ver si conseguimos algunos de esos ejemplares de El Ingobernable. Y por supuesto le vamos a dar seguimiento en los próximos días a este proceso, porque continúa, bien como comentaba Rubén, hay algunos detalles todavía que están pendientes, y sobre todo ver la nueva etapa, lo que va a florecer ahí en ese terreno comunitario, la Universidad de la Tierra. Vamos a una pausa y continuamos en Cosa Pública 2.0.
Cosa Pública 2.0 se enriquece con tu opinión. Llámanos al 3134-2222, extensiones 12801, 12802 y 12803. Regresamos en unos momentos. Cosa Pública 2.0. Regresamos.
Thank you. Bien, continuamos en Cosa Pública 2.0. Le recordamos arroba Cosa Pública 2 en Twitter, Cosa Pública 2.0 en Facebook. Rápidamente vamos a compartirles un pequeño resumen de qué ha sucedido como consecuencia de la balacera que ocurrió en los alrededores del centro comercial Andares acá en Zapopan el pasado domingo, que dejó a una persona fallecida, 6 personas heridas y decenas de gente inocente, de familias que estaban ahí pasando el domingo y se vieron atrapados en esta situación en el marco de la guerra que vivimos en Jalisco, una guerra informal que nadie quiere reconocer. Hasta ahora, las informaciones, por una parte, según publica el diario Mural, se está investigando de manera extraoficial si la persona pues, que intentaron, no se sabe si secuestrar o desaparecer, un comando armado a una víctima ahí en esa agresión, pues era un empresario aparentemente textilero, dice de manera extraoficial. Fuentes del gobierno manifestaron que la balacera del domingo podría tratarse de una agresión directa contra un empresario textilero, dice que originario de Aguascalientes, pero todavía se está en la investigación. También aparentemente se dedicaba a la compraventa de vehículos. Ya le vamos a compartir en las redes sociales una nota que publica el diario NTR el día de hoy, donde recoge testimonios de las personas, de los visitantes y las personas que trabajan tanto en ese centro comercial como en la zona aledaña, y todos están absolutamente asustados, dice alguien. Estamos jodidos, uno ya no puede ni venir a tomar una nieve, a hacer compras, porque en Jalisco matan donde sea, a la hora que sea y a quien sea, que es lo peor. Ayer hubo gente inocente y nos puede pasar a cualquiera. Ya no es por estar en el sitio equivocado, sino por vivir en un estado rebasado por el crimen y la inseguridad. Otras personas criticaron las estrategias de supuesta seguridad que llevan a cabo las autoridades en los diferentes niveles de gobierno. Y en cuanto a las reacciones de las autoridades, pues las típicas que podríamos esperar de parte del gobierno del estado y de ayuntamientos, anuncian reforzamientos a las patrullas, a los rondines de seguridad en esa zona, y que también van a revisar la operación de escoltas y de las empresas privadas de seguridad. Esto porque la agresión fue repelida por los escoltas, por cierto, algunos exmilitares de ese empresario cuya identidad aún se desconoce, que también dicen las autoridades que van a analizar los protocolos de seguridad en los restaurantes. Lo que deben analizar es qué diablos está sucediendo con el famoso escudo urbano, con la millonada que se está gastando en un supuesto sistema de vigilancia, de videovigilancia llamado el C5, y por qué no están funcionando tampoco la supuesta coordinación entre los 3 niveles de gobierno, porque según han reconocido las autoridades, fue a partir de un llamado que se hizo ahí en el momento del ataque hacia el ejército que llegaron elementos de ese cuerpo de seguridad a intervenir el día de la balacera. Mientras que Pablo Lemus, según una nota de nuestra compañera María Ramírez Blanco, está preocupado porque él reconoce que esto afecta a Guadalajara, pero afecta a la imagen global que tiene Jalisco y Guadalajara, es decir, en otros términos, pues al turismo, a la cuestión del negocio que tiene el impacto aquí en la economía. Lamentable toda esta situación. Vamos a una pausa, la última pausa, y tenemos más información para compartirles. Continuamos.
Cosa Pública 2.0 se enriquece con tu opinión. Llámanos al 3134-2222, extensiones 12801, 12802 y 12803. Regresamos en unos momentos. Cosa Pública 2.0. Regresamos.
Regresamos a Cosa Pública 2.0. Gracias a las personas que nos han enviado comentarios a través de las redes sociales. En particular, le enviamos un saludo también a Ángela Cortés y a Silvia Jaime Benavides, que nos enviaron saludos y comentarios a través de la página de Facebook. Vamos ahora con el otro asunto delicadísimo que justo se da a conocer en el marco de las críticas que se hace al proceso de ampliación de las facultades del Ejército, de las Fuerzas Armadas en materia de seguridad pública. Y esto es la revelación de un trabajo donde señala cómo el Ejército ha mantenido las labores de espionaje contra periodistas y contra defensores de los derechos humanos. La Red en Defensa de los Derechos Digitales, la organización Artículo 19, con el apoyo de Citizen Lab de la Universidad de Toronto y colaborando con Animal Político, Aristegui Noticias y la revista Proceso, revelaron 3 nuevos casos de espionaje contra periodistas y defensores de derechos humanos. Estos ataques cuentan que tienen un elemento en común. Todos fueron espiados con el malware llamado Pegasus. en este sexenio, dice, mientras hacían labores relacionadas con violaciones a derechos humanos cometidas por las propias Fuerzas Armadas. Esta investigación ha recabado evidencia, dice, que demuestra que, contrario a las promesas del actual presidente, la Secretaría de la Defensa Nacional adquirió durante este gobierno un sistema de monitoreo remoto de información a la empresa con representación exclusiva para vender Pegasus en México. Las evidencias, dice, que también prueban que la Sedena ha mentido sistemáticamente a diversas instancias para ocultar la existencia de ese contrato. Según los detalles de la investigación que estoy leyendo, dice que los hallazgos demuestran que el gobierno federal ha incumplido su compromiso de terminar con el espionaje ilegal en México, además de refutar las tesis sobre las que se ha basado la administración actual para profundizar la militarización en el país. Dice que publican este trabajo colaborativo con la esperanza de que contribuya a desmontar de una vez por todas la arbitrariedad de los aparatos de inteligencia que operan sin rendición de cuentas, propiciando violaciones a derechos humanos y negando a la sociedad el acceso a la verdad y a la justicia. Es bastante grave, digamos, el asunto, porque ocurre en este sexenio, según la investigación. Pero hay que recordar que ese sistema Pegasus había sido adquirido en el gobierno de Enrique Peña Nieto, ha sido utilizado también en aquella administración e incluso aquí en Jalisco también tuvo presencia, y a raíz del escándalo con ese sistema de espionaje es que supuestamente se iba a dejar de utilizar, pero estamos viendo que no. Las tres víctimas de este espionaje, según el trabajo colaborativo, son, en primer lugar, Raimundo Ramos Vázquez, quien es un defensor de derechos humanos que ha documentado por más de 20 años violaciones graves perpetradas por las Fuerzas Armadas allá en el estado de Tamaulipas. Él fue espiado con Pegasus en agosto y septiembre del año 2020, después de haber denunciado el asesinato de tres civiles en una persecución por parte de militares allá en Nuevo Laredo, y unos días antes del aniversario de las ejecuciones extrajudiciales de 8 personas cometidas por el ejército también allá en el norte del país. Gravísimo. El otro caso es el de Ricardo Rafael, quien es un periodista, analista y escritor. Dice el trabajo que él fue espiado con Pegasus en el 2016, obviamente esto fue en el gobierno de Peña Nieto, pero nuevamente sufrió espionaje en el 2019 y 2020, ya en el actual gobierno de López Obrador. Él fue atacado en octubre del 2019 mientras presentaba su libro Hijo de la Guerra, que relata la historia del grupo criminal Los Zetas. En diciembre del 2020 fue espiado tras retomar temas vinculados con el ejército, y dice que también ha sido este espionaje con fines políticos. Otro caso es el de un periodista del portal Animal Político, cuya identidad se reserva por cuestiones de seguridad. Dice que él fue espiado por este sistema malware Pegasus el mismo día que Animal Político publicó una nota relacionada con violaciones a los derechos humanos cometidas por las Fuerzas Armadas y alrededor de las fechas en que se reunieron con fuentes vinculadas con esos hechos. Gravísimo. El espionaje al periodista Animal Político no solo, dicen, pone en riesgo a la persona atacada, sino a toda la redacción. Al momento del ataque, el periodista se encontraba en al menos 25 chats que involucraba a colegas y personal del medio. Hay que recordar que este sistema malware, este Pegasus, este malware, tiene la facultad de remotamente incluso encender los micrófonos de los celulares, la cámara y copiar contraseñas y acceder a toda la información de la víctima atacada. Por eso es que, digamos, pone en riesgo a muchas más personas que solo la dueña del aparato que ha sido hackeado con este sistema, con ese malware llamado Pegasus. También, por cierto, estos víctimas, los dos periodistas y el activista, señalaron que van a presentar una denuncia ante la Fiscalía General de la República, y sobre este tema habló esta mañana el presidente López Obrador en la conferencia de prensa mañanera, y él niega que el ejército esté espiando. Dice, nosotros que hemos sido espiados no podríamos hacer lo mismo. No es cierto que se espíe a periodistas o a opositores. No somos iguales a los anteriores gobiernos. No es cierto, enfatizó esta mañana. También hizo el compromiso de que nadie iba a ser espiado, ningún opositor, y pidió que si hay pruebas se presenten ante las autoridades correspondientes. Dice, he estado leyendo sobre esta denuncia y no hay elementos, no tendríamos por qué. Además de ser indebido, contrario a nuestros principios, nuestras convicciones, nosotros que hemos sido espiados, perseguidos durante años, no podríamos hacer lo mismo. Es lo que dice el presidente López Obrador, hablando que a nombre del gobierno del ejército, pero el ejército y la Secretaría de la Defensa traen un largo historial en esta materia, tal como acabamos apenas de comentar a los antecedentes del gobierno anterior de Enrique Peña Nieto. Y pues es lamentable, dice López Obrador además, que esto no es un espionaje, sino labores de inteligencia, según su lógica. Por supuesto que esto ya levantó muchas más cuestionamientos y críticas a través de las redes sociales, este posicionamiento del gobierno de López Obrador. Vamos a hacer una pausa, la última ya de esta tarde. Tenemos pausa, ¿no? Continuamos. Vamos ahora a otro trabajo especial que tenemos, que está relacionado con la devastación del territorio y en particular la zona cercana al río Santiago. Hay que recordar que es uno de los puntos más contaminados de todo el continente americano, sobre todo el que más ha sufrido es el río, y toda la población que vive alrededor, que ha enfermado y muere constantemente por la devastación que genera esto, que sobre todo es producido por las industrias privadas a lo largo de ese río. El problema es que no hay quien esté haciendo vigilancia. De hecho, según este trabajo que vamos a escuchar ahorita, desarrollado por el equipo de Quinto Elemento Lab, Adriana Navarro de ese equipo, y que contó con la colaboración de varios medios de comunicación, incluyendo acá Canal 44 de Radio de la Universidad de Guadalajara, pues el problema es que nadie está vigilando que no existan descargas. En Jalisco solo una persona lo estuvo haciendo durante 2 años. Escuchemos el trabajo.
De recortes presupuestales, la autoridad incumple metas de inspección para vigilar las descargas tóxicas en ríos y cuencas. Las visitas de supervisión se desplomaron en los últimos 3 años y las sanciones contra infractores están en niveles mínimos. Esta mañana, Quinto Elemento y media decena de medios, entre ellos UDGTV.com, publica el reportaje que documenta que el río Santiago recibe diariamente más de 500 millones de toneladas de sustancias tóxicas procedentes de plantas industriales, empresas agrícolas, instituciones públicas y residencias particulares. El gobierno federal tiene 163 inspectores para vigilar el uso del agua y las descargas residuales en todo el país. Solo uno vigiló el río Santiago entre el año 2020 y 2021. En los últimos 3 años, se redujeron a la mitad las visitas que hace la autoridad para vigilar el correcto uso del agua y sus vertidos. La apertura de procedimientos contra usuarios que violan las reglas cayó drásticamente, así como también tocó niveles mínimos la imposición de sanciones económicas y administrativas contra los infractores. Los primeros años de la administración López Obradorista han registrado los desplomes más pronunciados en cantidad de inspecciones por parte de Conagua. En 2019 cayeron 64% respecto al año previo y en 2020 el descenso fue de 50%. Portavoces de la Conagua no estuvieron disponibles para ofrecer comentarios para este reportaje. Desde 2014, la Auditoría Superior de la Federación ya había advertido que la Conagua carecía de músculo necesario para hacer cumplir la ley y recomendó que el organismo necesitaba incrementar la fuerza laboral y equipamiento en 3.9 veces más para disponer de 705 inspectores a efecto de generar una mayor presencia de la Autoridad del Agua y, por ende, un mayor cumplimiento de la Ley de Aguas Nacionales, con lo que se revisarían cada año alrededor de 6.022 usuarios y permisionarios del agua. Le invitamos a leer La Vigilancia del Agua en México en Caída Libre, un reportaje de Quinto Elemento escrito por Adriana Navarro y editado por Armando Talamantes, que usted podrá encontrar en udgtv.com y en la página Quinto Elemento. Con información de Quinto Elemento, UDGTV Canal 44, Celia Niño.
Gravísima la situación, ni siquiera con los cambios de gobierno, hablamos del federal y estatal, se toma cartas en el asunto de poner un alto al tema de las descargas, sobre todo industriales, al río Santiago. Una solo funcionario, una persona es la que estuvo vigilando a cientos de empresas que están ubicadas en ese corredor industrial, imagínense. Y de hecho, hay que solo recordar, comentaba la nota que esto ocurrió en 2020-21, pues justo en ese periodo, entre el 15 de junio del 2020 y finales del año 2021, murieron al menos 53 personas por enfermedades relacionadas con la contaminación ahí en torno al río Santiago. Ese fue un trabajo que presentaron varias organizaciones a principios de este año, entre ellas los Pueblos Unidos de la Cuenca Lerma-Chapala. Vamos con esto a cerrar Cosa Pública 2.0 por el día de hoy. Muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias a Alejandro Coronado, que nos brinda el apoyo en la producción del espacio. Gracias también a Manuel Candelas, que está acá en los controles de Radio Universidad. Gracias a ustedes por acompañarnos. Continúen disfrutando de Radio Universidad de Guadalajara. Ya viene Lugar Común. Nosotros nos escuchamos el día de mañana. Hasta luego.
Radio Universidad de Guadalajara presentó Cosa Pública 2.0. Rubén Martín y Jesús Estrada con el análisis crítico de la actualidad. Cosa Pública 2.0. Gracias por escucharnos.